Chava Hispano Podcast número 133, enero del 2012. Hoy presentamos introducción a Spring MVC. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Una de las tareas que los desarrolladores debemos de comprender y debemos de saber gestionar es la complejidad. Un sistema puede ser todo lo complejo o todo lo simple que tú quieres que sea, o todo lo complejo que tú desarrolles. Debes tener en cuenta que un sistema complejo es más complicado de manejar y es más impredecible de que ocurran cosas no previstas. Por ello, cuando vayas a hacer un diseño, si quieres que tenga un comportamiento previsible, lo mejor es buscar una arquitectura, una estructura simple para conocer exactamente qué es lo que hace. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. En el número de hoy vamos a realizar una introducción a Spring MVC. Para ello entrevistaremos a Jaime Carmona, que nos realizará una introducción a este módulo de Spring. Durante la entrevista haremos inicialmente una primera overview acerca de cómo funciona Spring MVC. A continuación pasaremos a hablar de las diferentes capas que nos podemos encontrar, hablaremos del controlador, hablaremos de las vistas y hablaremos del modelo. Finalmente hablaremos de buenas prácticas que hay que tener en cuenta para desarrollar con Spring MVC. Show de la comunidad Oracle Hispana. Conducción: Fernando García, Clarisa Mamán Orfali, Marcelo Burgos y Néstor Germán Córdoba. Visítanos en nuestro sitio oficial http://comunidadoraclehispana.ning.com. Nuestra casilla de correo: comunidadoraclehispana@gmail.com. Y ahora a continuación vamos a hablar de Spring MVC y para ello tenemos a Jaime Carmona. Buenas, Jaime.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y aunque Jaime ha participado en ya en algún número hablando de otras tecnologías, para la gente que no lo conozca, pues invitamos a Jaime a que se presente. Adelante, Jaime.
Bueno, pues me llamo Jaime Carmona, soy madrileño, tengo 29 años, estudié Ingeniería Superior en Informática en la Universidad Autónoma de Madrid y nada, pues llevo 7 añitos currando sobre todo en temas de desarrollo y principalmente en Java. Y hago esto pues para, por transmitir un poco lo que me gusta y porque siempre está bien contar lo que uno hace, ¿no? Y expresárselo a otros, así que eso es, por eso estoy aquí.
Vale, de acuerdo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Spring MVC, vamos a ver para qué sirve. Y bueno, la primera pregunta pues es a modo de introducción, ¿en qué consiste Spring MVC?
Vale, bueno, Spring MVC es una alternativa de framework que está basada en el patrón modelo vista controlador que se puso bastante de moda hace unos años. Este patrón pues lo que hacía era establecer una división más clara para aplicaciones grandes. Entonces, en este patrón nació Struts 1, que fue el primer framework así importante que salió, que en su momento barrió el mercado, lógicamente. Bueno, luego unos años después pues han ido saliendo otra serie de frameworks que han aprendido un poco de errores, ya han metido nuevas ideas para hacer la vida un poco más cómoda a los desarrolladores, y Spring pues salió como framework y a partir de Spring se construyen cosas como Spring MVC, ¿no? Spring MVC principalmente es un framework de desarrollo web basado en el patrón MVC, pues que aprende un poco de los errores cometidos por Struts, que es un framework al ser nuevo pues rápidamente se mete en el mercado y tiene muchas cosas cosas que son un poco bruscas para los entendidos de informática, uh-huh, y aprende un poco de las mejoras de, o sea, de eso, de esas brusquedades que se ven en Struss, ¿no? Entre una de las cosas que está bien dentro de Spring, por ejemplo, en Spring se establece una división muy clara entre más capas que en Struss no existen, que son bastante brutas, por decirlo así. En Spring, por ejemplo, tenemos más división con los mapeos de parámetros, con los controladores de acciones, con las vistas, con la manera de resolver las vistas, con la intercepción de las llamadas y con más cosas que bueno, pues que Struss en su momento pues no proporciona tan bien como Spring, ¿no? O sea, un poco la filosofía clave es que ellos pretenden hacer un framework como más lo expresaría de tal manera que todas las acciones en una aplicación de modelo vista controlador pues tiene una serie de pasos, y Spring lo que hace es localizar bien estos pasos y crear un componente adaptado para cada paso, ¿no? Struss, imaginemos, por decir, Struss definía tres componentes clave y Spring pues define 8 o 9 más, ¿no? De tal manera que es más fácil programar o hacer llegar a nivel de aplicación el comportamiento, es más intuitivo para el desarrollador que lo que era Struss, es más manejable, más cómodo, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tiene más ventajas, ¿no? Struss se basa en clases, es decir, tú tienes que definir para un formulario, tienes que definir un action form, para una acción tienes una clase de action, y a partir de ellas tú extiendes tu user form, tu login action o lo que fuera, ¿no? En Spring no se definen clases, sino que se definen interfaces. Esas interfaces son implementadas por diferentes clases que vienen por debajo, que luego ya el usuario sí que las utiliza, ¿no? Entonces eso da mucha riqueza. Por ejemplo, dentro de los controladores pues hay mucha variedad de controladores, desde controladores que aceptan formularios, otros que aceptan comandos, otros que son controladores simplemente de acciones, ¿no? Entonces tú tienes ya mucho más rango de manejabilidad para poder, digamos, elegir la clase que más te convenga y adaptarla un poquito mejor, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, bueno, también decir que pues que todo todo está orientado mucho a la API de Servlet, que bueno, pues que fue definido en su momento por los estándares de Java, si no me equivoco. Uh-huh. Y lo han adaptado mucho a eso, ¿no? A partir de la clase de Servlet, pues nosotros vamos adaptando un poco una serie de clases para poder acoplarse a ella, ¿no? ¿Y qué más cosas? Pues en principio, bueno, pues que no hay, tiene cosas también bastante interesantes. Aquí el modelo directamente se mapea contra clases de Java, de tal manera que tú no tienes que crearte un action form con los modelos, sino que ya tienes una clase. Por ejemplo, tú tienes una clase usuario, esa clase usuario la mapeas, por ejemplo, contra Hibernate o contra lo que sea, uh-huh, y automáticamente tú esa clase usuario la puedes utilizar ya en Spring, ¿no? No te tienes que crear como en Struss un usuario form, ¿no? Que eso también es bastante, uh-huh, bastante cómodo.
Sí.
Y bueno, así a nivel introductorio, pues es eso, ¿no?
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y qué ventajas tiene Spring MVC respecto a anteriores frameworks como Struss?
Vale, pues ventajas, por ejemplo, con respecto a Struss, pues que dentro de una aplicación MVC, pues donde ya hemos comentado que hay diferentes acciones, diferentes pasos, pues ofrece una división mucho más limpia entre lo que son los controladores, que se encargan de relacionar modelo y vista, lo que es el modelo y lo que son las vistas, ¿no? Esa es una diferencia que yo como desarrollador estoy bastante contento, y que en Struss sí que notaba que decía, joder, esto que tosco es, ¿no? Esto que te dan ganas de coger el ordenador y tirarlo por la ventana, pues con Spring pasa menos, ¿no? También que es bastante flexible, ¿no? Al tener las estructuras del framework basadas en interfaces, pues a partir de las interfaces se definen clases que heredan de estas, que implementan estas interfaces. Entonces tienes mucha riqueza de clases que se adaptan a diferentes casuísticas, ¿no? Lo que hemos comentado antes, un controlador para un formulario, un controlador para, no un formulario, sino para una acción, un controlador para un comando de web work, que es otro tema que por ahí se puede meter. Entonces, al poder hacer eso, tú en Struss, por ejemplo, tú tenías que, si quieres definir una acción, automáticamente tenías tu clase action, que ya puede llevar un formulario o no puede llevarlo, o si quieres lo lleva, si quieres no lo lleva, pero tú siempre tenías tu método execute donde tú tenías que coger el formulario, ¿no? Entonces aquí tú ya no tienes esa obligatoriedad, sino que tú defines tu clase, tú tienes tu interfaz con tu clase que tiene una serie de métodos que tiene que implementar, uh-huh, pero no tienes la obligación, por ejemplo, de utilizar un formulario si no hace falta, y le da más variedad y es más manejable en ese aspecto, ¿no? Y más fácil de mantener. Uh-huh. También pues Spring MVC tiene interceptores y controladores que lo que permite, que esto permite interpretar y adaptar el comportamiento común en el manejo de múltiples requests. Los controladores PrimMVC se configuran mediante el patrón de IOC de Spring, uh-huh. que esto lo que hace es pues que tú en una misma aplicación tienes tu SpringMVC, tienes tu Spring Hibernate y tienes tu Spring Seguridad, ¿no? De tal manera que todo lo tienes más o menos gestionado en el mismo punto y se hace más fácil, ¿no? Pues es una de las ventajas de Spring. Tú lo integras ahí ya y ya tienes todo en el mismo proyecto con tus módulos de Spring, que esto es una de las cosas en las que desde mi punto de vista pues Spring lo ha hecho bastante bien. Uh-huh. ¿Qué más? Pues que las partes de Spring son mucho más fáciles, SpringMVC son más fáciles de testear que las de Struts, debido a que evita la herencia de una clase de manera forzosa, es decir, tú ya no tienes una acción que hereda de la clase de StrutsAction, sino que tienes una clase que implementa una interfaz, de tal manera que es más fácil, a bote pronto es más fácil testear eso que no una clase que está heredando de otra y a partir de la cual pues quizás sea más complejo de hacer, ¿no? Entonces uh-huh. es más sencillo y más manejable hacer eso también. Importante que no existen los action forms, que esto uh-huh. lo hemos comentado antes, ¿no? Entonces, la vista, tú en la clase de controlador, tú tienes un objeto muy famoso llamado ModelAndView. Entonces, en el objeto, tú recibes una petición de por ejemplo, login.htm. Esta petición llega al servlet principal. El servlet principal detecta que los .htm van asociados a una acción correspondiente. Encuentra el controlador maneja la petición, crea un objeto, modelo y vista, y en este objeto acepta dos parámetros. Por un lado acepta el modelo, que tú lo metes tal cual, lo creas y lo metes aquí, y luego la vista, ¿no? La vista la utilizará más adelante para poder resolver a qué vista tiene que ir, ¿no? Entonces tú ya no tienes el action form famoso de Struts, sino que uh-huh. en esa misma clase ModelAndView tú has metido el modelo que lo has creado y has metido el view, con lo cual te has saltado un paso intermedio, ¿no? Que esto también es súper cómodo. Uh-huh. ¿Qué más? Pues que tiene una interfaz bastante bien definida para la capa de negocio, ¿no? O sea, para el tema de controladores, pues hay bastante variedad y bastante riqueza para diferentes casos, y que se uh-huh. integra mucho mejor con otras tecnologías de vista como Velocity, XSLT, FreeMaker y XSL, porque tiene pues una interfaz, tiene una clase que se llama ViewResolver, que se encarga pues de integrar, primero de resolver las vistas, cómo decir, esta vista va a esta, es decir, yo recibo una petición X y esa petición X a qué vista la tengo que dirigir, eso por un lado, y luego por otro lado pues que a partir de ahí se puede meter muy fácilmente otras tecnologías diferentes a la típica JSP, ¿no? Y eso uh-huh. también pues está más pensado así, ¿no?
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿qué ventajas tiene Spring MVC en la última versión, que es la 3, respecto a la 2?
Bueno, ventajas así importantes, que se ha introducido un nombre de espacio llamado MVC, pues que permite simplificar bastante lo que es la configuración del proyecto en sí mismo, que se han insertado anotaciones adicionales como cookie value y request mapping. Cookie value te permite relacionar un atributo de un método a una cookie, y request mapping te permite asociar directamente a la clase la posibilidad de asociar una petición URL a un controlador. Es decir, tú tienes un controlador, tú lo defines, en el controlador pones tu request mapping, entonces ya no te hace falta definir eso en XML, sino que es la propia aplicación, cuando arranca, ve que eso es un request mapping asociado a una URL determinada, y él sabe que ese controlador tiene que gestionar una serie de URLs, ¿no? Eso también es bastante cómodo. Pues que se insertan cosas de conversiones, ¿no? Hay una cosa llamada conversion service, pues que es una alternativa bastante más simple que los property editors de JavaBeans, ¿no? Se intenta ir facilitando un poco, digamos, la conversión de los JavaBeans también. Hay mejoras en ese punto, ese tema no lo domino bien, pero hay mejoras también de ese estilo. También se soporta en formativo de números con el atributo, con la anotación number format, ¿no? Es decir, se van haciendo más aproximaciones, porque entiendo yo que la gente de Spring se va dando cuenta de que cada vez el usuario mete más datos, entonces eso implica una validación. Entonces eso muchas veces hay que hacerlo de manera programática. Yo creo que van acercando posturas en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. También formatean mejores, se permiten mejores formatos de fecha, calendarios, con un atributo llamado, con una anotación llamada DateTime Format, que está definido en una librería llamada Yoda Time, uh-huh. y pues que hay soporte para validación de las entradas de controller con una etiqueta llamada valid. Esto da soporte a una especificación de Java, que es la JSR 303, ¿no? Es otra, sí, otra mejora. Y luego pues que hay soporte para leer, escribir XML y JSON, o sea, lo van adaptando también a bueno, XML ya lleva tiempo, JSON desde mi punto de vista lleva un poquito menos de tiempo, y dan soporte para integrar eso siempre, pues que tengas las librerías correspondientes, ¿no? La JaxB para XML y JaxSON para JSON, ¿no? Esas, hay más, seguro que hay más mejoras que me he saltado, pero bueno, eso ya para dar una pequeña introducción, ¿no?
Vale, de acuerdo. Bueno, y imagina que soy el programador, ¿no? Entonces, ¿qué pasos hay que dar para crear un controlador, para crear controladores?
Vale, pues tú, bueno, una vez que has identificado un controlador, por ejemplo, pongamos el típico controlador de login, donde se espera que reciba una petición del usuario con usuario y password, tú tienes que definir una clase que implementa la interfaz del controlador. Esa interfaz te la da Spring dentro de sus librerías. Tú defines una clase que implementa esta interfaz. Entonces, tú heredas un método. Este método, pues tú tienes que sobreescribirlo y tú vas a recibir una llamada por parte de del usuario correspondiente. Va a llegar a este controlador y tú a partir de ahí vas a gestionar tanto la parte del modelo vas a crear como la parte de la vista, ¿no? Entonces, tú, una vez hecho eso, esa clase la tienes que insertar como objeto dentro del contexto de Spring, ¿no? Como un bin, lógicamente, porque es una clase de controlador que tiene que tener su bin correspondiente con su identificador y lo tienes que definir ahí. ¿Y qué más? Pues tienes que asignar el nombre a una URI que posteriormente será invocada por el usuario. Es decir, tú tienes que asignar al controlador un identificador de URL que va a decir esta URL me tiene que llevar a este controlador determinado. Y luego tienes que especificar en el dispatch servlet de Spring, que es el servlet principal, que es el servlet pues de tanto de Spring como de Struts como de JSF, de todos. O sea, siempre hay un dispatch servlet en todas las aplicaciones MVC. Aquí tú tienes que decirle que tú asocias tu, por ejemplo, tu transpediciones asterisco.htm están definidas dentro del dispatch servlet, y dentro del dispatch servlet tú ya tienes pues las configuraciones internas correspondientes, ¿no? Por decirlo así.
Vale, de acuerdo. Esto sería para configuración utilizando XML. En el caso de utilizar anotaciones, ¿hay que hacer alguna cosa especial o...?
Vale, pues con anotaciones sería algo parecido a lo anterior, con la diferencia de que pues tú ahora lo que es la URI, que determina que es el controlador correspondiente, se llama con una URI correspondiente, ya no lo tienes que definir en el contexto de Spring, sino que automáticamente tú lo defines dentro de la propia clase, ¿no? Tú metes tu request mapping login.htm, por ejemplo, en tu en tu controlador, y él automáticamente ya sabe. Cuando arrancas la aplicación, él mira busca todos los controladores que tengan un request mapping asociado, él ya sabe, él ya espera las peticiones en este lado, ¿no? Entonces te saltas el paso de definir una en el XML, ¿no? Lo que es la relación entre la URI y el controlador.
Sí, sí, hay que configurar, digamos, el directorio, ¿no? Donde están los controladores, y una vez que arranca la aplicación, lo que hace es obtener, digamos, todos los controladores y hacer como si estuviese el XML, es decir, crear esa configuración, ¿no? O sea, esa configuración de asociación de URLs, o bueno, URIs, a los correspondientes métodos, ¿no?
Eso es.
Yo aquí me gustaría dar algún consejo, porque hay una particularidad que tienen cuando tú escribes una URL, que no sabes, es decir, como va todo dentro de las clases, va toda la configuración dentro de las clases, no puedes llegar a saber igual qué es lo que está ejecutando, a no ser que vayas haciendo trazas, ¿no? Entonces, no sé, como recomendación así, una recomendación que daría es que el nombre de las clases tuviese, digamos, parentesco, o a partir del nombre de la clase pudiésemos saber qué URLs contempla, ¿no? Es decir, hacer una especie de nomenclatura, de manera que si yo, por ejemplo, accedo a una URL, yo que sé, alta de usuarios, ¿vale? Pues que la clase llame, el nombre de la clase me indique que dentro de ese método está alta de usuarios, por ejemplo, usuario, y se encarga de todos los métodos de alta usuario, porque si no te puedes volver un poco loco, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Más te vas a ahorrar luego en depurar la aplicación, claro.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Hemos hablado del controlador. ¿Cómo se crearían las vistas?
Vale, las vistas, ya hemos comentado que aquí en Spring se pueden utilizar diferentes tecnologías. Y, por ejemplo, el tema de, en caso típico de JSP, pues para crear una vista tendríamos que hacer algo como lo siente, ¿no? Primero tendríamos una clase controlador que se encarga de hacer la acción, que ejecuta la lógica y devuelve un objeto ModelAndView. En el objeto ModelAndView tú metes dos atributos, uno es el modelo y otro es la vista. La vista tiene una URI, ¿no? Esta URI, que es un identificador de recurso único, lo que hace es, se devuelve al controlador de Spring, el controlador de Spring recibe la URI correspondiente, se va al ViewResolver y el ViewResolver tiene una política determinada y dice, vale, pues me ha llegado la URI login.do. Como ViewResolver, yo sé que tengo que cortar la extensión y buscar una JSP, de tal manera que login.do lo traduzco a login.jsp, ¿no? Y él, pues, hace esa traducción, ¿no? Y luego en la creación de la vista, pues simplemente tú creas una JSP y tiene una cosa especial, ¿no? Aquí se tira mucho de la librería de JSTL:core y esta librería, pues tú con el, por ejemplo, hacemos JSTL:core, lo asociamos a una letra C y tú desde ahí, pues ya puedes jugar mucho con la parte de lo que es el modelo. Uh-huh. Y luego también con el dólar, paréntesis, nombre variable, paréntesis, tú puedes acceder al modelo, ¿no? Tú ya tienes ahí tu modelo creado y tú puedes acceder, por ejemplo, si tienes el login, tienes una clase login, tú las dentro del action has creado un objeto llamado login, este objeto llamado login, pues tú has creado una instancia, una clase llamada que es login.java con nombre y con edad. Uh-huh. Y tú dentro de tu JSP accedes con dólar, paréntesis login.nombre, dólar paréntesis login.edad, ¿no? Y es también esto lo hace bastante más fácil, más manejable, más intuitivo, ¿no?
Sí. A mí me gustaría comentar que bueno, las vistas son lanzadas, ¿no? Desde el controlador, es decir, al final es el controlador el que decide qué vista visualizar, ¿no? Es decir, hago un proceso, hago unas cuentas, unos cálculos, unas inserciones o listados o lo que sea, relleno los datos y decido a qué vista quiero redirigirlo, ¿no? Y eso, todos los métodos de Spring permiten devolver un tipo string, ¿no? Indicando el JSP al cual vamos a redirigir, ¿no? Bueno, y existen formas también de abreviar, de decir, bueno, todo lo que devuelvas, ponle una extensión .jsp o ponle un prefijo, lo que sea, de manera que yo no tenga que estar constantemente especificando tal clase, o sea, tal fichero .jsp, ¿no? Es decir, yo tan solo pongo el nombre, la parte diferente, ¿no? De los nombres y luego ya me concatena el .jsp automáticamente, ¿no?
Claro, eso es.
Vale, de acuerdo. Y vamos a hablar del modelo. ¿Qué sería el modelo?
Vale, el modelo, bueno, en una aplicación modelo vista controlador, son los datos que determina el estado de la aplicación, ¿no? Son los datos que son interactuados por la vista. El usuario mete datos y lee datos del modelo y el controlador, pues, consulta base de datos, etcétera, etcétera, carga datos, que luego los pasa a la vista, ¿no? Uh-huh. Entonces, el modelo aquí, al igual que la vista, esto se hace cómodo. Tú en un controlador siempre tienes acceso, vas a tener que crear un modelo y una vista. Entonces, hay un atributo dentro de la clase ModelAndView y que posteriormente, pues lo que hace, tú ahí defines tu modelo en tu clase de ModelAndView y automáticamente Spring ya sabe que lo tiene que meter a nivel en memoria y tú posteriormente lo recoges en la vista, ¿no? Esto es una cosa desde mi punto de vista súper súper intuitiva, ¿no? Y está bastante bien.
Sí, yo, a mí una cosa de las que me sorprendieron fue el hecho de que, por ejemplo, tú escribes, bueno, hay una, aparte del ModelAndView, hay una, no sé si se puede considerar como parte del modelo, pero bueno, hay unas características de los controladores en la recepción de parámetros, ¿no? Tú puedes recibir un session, puedes recibir un request o puedes incluso recibir un property, ¿no? Y el property lo que se hace es rellenar, digamos, si yo tengo un formulario, pues todo lo que tú rellenas en ese formulario, todo, las variables, etcétera, las mete, ¿no? Y tú lo modificas y cuando vuelve a la vista, quedaría modificado. Creo que era así.
Sí, es algo así.
Y bueno, ¿qué recomendaciones darías para desarrollar utilizando Spring MVC? ¿Qué buenas prácticas nos darías?
Yo he intentado resolver esta pregunta partiendo desde cero, ¿no? O sea, lo primero hay que elegir el entorno de desarrollo que se elige. Uh-huh. Hay varias alternativas en Java, NetBeans, Eclipse, IntelJ, Spring Tools Suite. Y yo recomiendo, porque es gratis y por facilidad de uso, que está orientado al desarrollo de Spring, el Spring Tools Suite, ¿no? Uh-huh. Que ya te da, pues, una serie de ventajas, ¿no? Una vez hecho esto, tú creas tu proyecto básico tú eliges una herramienta de gestión de librerías, que puede ser o bien Maven o bien descargarte los hash correspondiente y asignarlo al proyecto. Luego creas el proyecto. Una vez creado el proyecto, pues tienes varias alternativas, desde para hacerlo desde cero, ¿no? O sea, desde tú configurar tu servlet Spring, o bien ya utilizar plantillas ya existentes, ¿no? Existen bastantes herramientas para que te dan plantillas ya existentes para crearte pues un Spring MVC desde cero. Y bueno, pues que eso está configurado con Maven y pues es bastante fácil para evitarte todo reiniciar de la configuración, ¿no? Luego, pues determina el tipo de vista que se utilizará para el proyecto. Pues yo siempre ahora estoy trabajando con JSP, pero habrá gente que diga, bueno, pues voy a meter Velocity o XSLT o lo que sea. Entonces tú ya tienes que configurar tu aplicación para definir, pues mira, el View Resolver va a tirar de JSP, va a tirar de XSLT, va a tirar de lo que sea. Y tú también vas a tener que definir una política, ¿no? Es decir, las JSPs, por ejemplo, las voy a tener en el directorio webinf / JSPs, ¿no? Entonces tú configuras tu View Resolver para que haga esa, digamos, resolución de encontrar una URI a una JSP. Y luego, pues nada, pues desarrollar la parte de negocio, que es la parte de controladores, y luego la persistencia. Pues en la persistencia ahora se lleva mucho Hibernate, JPA y cosas así, TopLink y tal. Y luego, pues nada, que tú ya vayas haciendo el flujo, ¿no? Tú ya sabes que tú tienes un login. El login va a tener que tener automáticamente una JSP. Esa JSP, pues va a tener que tener un controlador de login. Luego vas a tener que definir el modelo. Luego, en función de si tú has metido unos datos u otros, pues que vaya a un sitio o vaya a otro, ¿no? Eso a nivel básico. Luego también hay que configurar excepciones, hay que configurar, pues digamos, el controlador del dispatch SR ya viene en lo que es la plantilla, ¿no? Pero para ir tirando inicialmente, para que la gente nos entienda, pues principalmente es eso, ¿no? Y luego ya, pues hacer uso de las etiquetas correspondientes, tanto de Spring, para en la parte de JSP, pues poder coger los atributos correspondientes, como poder sacar datos al usuario, y luego pues si se puede ir complicando todo un poquito más, ¿no? Meter más tag lifts en la JSP, y bueno, eso en principio, ¿no? Yo creo que es lo que haría yo en mi caso, ¿no?
Vale, de acuerdo. A mí me gustaría dar un consejo personal. Hay cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, en este tipo de herramientas, ya no solamente Spring MVC, sino herramientas que, digamos, una modificación implica redesplegar todo, ¿vale? Cuando son proyectos pequeños, bueno, pues no se nota tanto, pero cuando son proyectos ya grandes, ¿no? Como que si nosotros, nuestra estrategia es, cada vez que hacemos un cambio, eso se tiene que redesplegar, ¿no? Vamos a perder mucho tiempo desplegando constantemente la aplicación, ¿no? Entonces, cuando se hace un diseño, ya sea con Spring MVC, que tanto con controlador como con XML necesita lanzar los listeners y redesplegar, ¿no? En ese caso, la estrategia que habría que llevar es hacer un desarrollo tipo TDD o tipo con test, es decir, poder probar las cosas sin tener que lanzar el despliegue, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que es vital y tal y como más, yo no lo conozco, pero bueno, tal y como has contado que Spring Tool Suite permite eso, ¿no?
Sí, hombre, yo no he trabajado con TDD, pero sí que doy fe de lo que estás diciendo, porque yo estoy ahora en la aplicación, tiro de Spring MVC y cada vez que hago un pequeño cambio en el controller o en las JSPs teóricamente se pueden copiar a pelo porque no implican un redespliegue, pero por cada pequeño cambio en el controller pierdo 30 segundos en la compilación y 30 segundos en el despliegue, ¿no? Entonces es súper para el desarrollo rápido, tipo TDD o tipo ágil y tal, que es más rápido y siempre le gusta más al desarrollador, pues es bastante incómodo. Eso sí que es verdad, nos hace más pesado y eso sí que es cierto.
Sí. Bueno, pues eso. Que si podéis probar las clases por separado, sin tener que estar redesplegando, se os hará el desarrollo bastante más rápido, ¿vale?
Sí. Bueno, recomiendo. Yo me voy a tomar nota. Lo que pasa es que ahora, para entrar al jefe por ahí, ya verás. Yeah. Pero cuando pueda voy a tirar de eso, porque sí que estoy un poco cansado de eso de paras, compilas, tal, no sé qué. Y se corta bastante el... Sí.
Bueno. Bueno, y finalmente, ¿qué licencia tiene esta herramienta?
Vale, pues esta Sprint tiene licencia de Apache 2, se lanzó en junio del 2003 y es una licencia muy conocida, es una licencia de software libre creada por Apache Software Foundation y que lo único que obliga es que cuando tú utilizas Sprint, pues tienes que saber que Sprint tiene, lo ha desarrollado pues Martin Fowler y sus colegas y que tienes que mantener el aviso de copyright y el disclaimer, ¿no? Pero eso a nivel clave, y entiendo por lo que leo que también que no es una, esto dicen que no es una licencia copyleft, ¿no? Esto implica que no se requiere la redistribución del código fuente pues cuando se distribuyen versiones modificadas, ¿no? Entiendo, yo no sé, hay que yo entiendo quizá que sí, que tú puedas hacer modificaciones y utilizarlas, ¿no? Pero ahí te pondrán el límite, ¿no? Entiendo, no entiendo muy bien esto, pero
Apache 2, lo que es la licencia de Apache 2.0 es mucho más permisiva que la GPL, ¿vale? Lo podemos poner en productos comerciales, no distribuir el código, es decir, es un estilo LGPL sin las restricciones de la GPL, y yo creo que es de las mejores, para digamos las más libres, en el sentido de que te deja hacer de todo, ¿no? En todo caso, estoy ahora mismo con Abraham organizando, aún no hemos grabado nada, pero vamos a hacer un podcast de licencias, ¿vale? A ver, para comentar las más básicas, ¿no? Entonces, pues para que cuando hablemos de Apache 2.0, cuando hablemos de GPL, el GPL, pues la gente sepa un poco más de qué va ese tipo de licencias, ¿no? Pero bueno, aún lo estamos barajando.
La idea es buena, y sobre todo en España, que o sea, la gente cuando más conocimiento tenga de licencias, mejor usará del software, ¿no? Aquí en España hay un nivel de piratería que es bestial, ¿no? Y a mí es una cosa que a mí personalmente no me gusta. Entonces, cuanto más, digamos, más conocimiento haya y más vea la gente que, joder, con el software libre hay para dar, tomar y se tira muchísimo rollo, pues menos va a haber necesidad de tirar de otras alternativas que a mí no me gustan, ¿no? Entonces, sí, yo creo que como a nivel informativo es bueno, además poca gente tira, se pone a leer licencias y tal, entonces a mí es una cosa que me vendría bien.
Bueno, a ver qué sacamos de este tema. Bueno, pues nada, ¿alguna cosa más que nos hayamos dejado de Sprint MVC?
Pues sí. Yo creo que a nivel introductorio, pues se ha tocado bien. Lógicamente se puede profundizar en muchas partes, pero vamos, yo es una cosa que creo que está bastante bien. A mí, yo lo estoy utilizando ahora y la verdad es que estoy bastante contento, ¿no? Hay otras cosas como Struts 2 y JSF2 ahora que no he llegado a probar, pero bueno, o sea, yo como tiro con Sprint MVC y tiro de otros módulos, pues la verdad es que con seguridad, con Hibernate también de Sprint, pues a mí personalmente me resulta muy cómodo y estoy bastante contento con el framework de Sprint, la verdad.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues con esa información acerca de Sprint MVC nos despedimos y agradecemos a Jaime que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Jaime.
Vale, gracias a vosotros por poder contar cosas y nada, espero que a la gente le haya gustado y poder hacer más cosillas más adelante y contar más cosillas.
Y nada, nos vemos en otro número de Java Hispano Podcast. Hasta otra.